vamos a ir a alguien que sabe bastante de este tema, a ver si nos da una mano, que nos gusta escuchar particularmente en este equipo, y es Sergio Berestein, analista político y consultor. Sergio, Romina Mangel, ¿cómo estás?
Hola Romina, muy buen día, gracias por llamar.
No, gracias a vos por atendernos. Te queríamos preguntar, bueno, primero, ¿por qué crees que pasó lo que pasó con esta declaración particular de Macri, que creo que no había pasado, digamos, como escándalo, ruido, polémica, a lo largo de todo su primer año? Se pone una nota y bueno, y pasa, se desata lo que todos vivimos.
Creo que hay en la Argentina una situación bastante singular, pues se discuten muchas cosas de coyuntura y hay como ruido político todo el tiempo, más tensión, naturalmente, al final del año, pero hay también un vacío de discusión de temas relevantes, ¿no? Y es un poco frustrante esto. Los temas estructurales, los temas de fondo, están siempre en un segundo plano. Me refiero al debate, no tanto en los medios, sino fundamentalmente en el microclima de la política.
Sí.
Y en este contexto, una afirmación de estas características es inevitable que genere polémica, porque obviamente el gobierno termina, creo yo, frente a la sociedad con este primer año lleno de más, digamos, promesas incumplidas que objetivos logrados. Tal vez es poco un año para alcanzar objetivos concretos, teniendo en cuenta la herencia tan compleja que recibió esta gestión, que al comienzo no blanqueó a la sociedad, al contrario. Pero lo cierto es que...
¿No blanqueó, perdón, las dificultades con las que se encontraba?
No, para nada. El libro El Estado del Estado recién fue publicado a mitad de año.
Ajá, sí.
Y no tuvo tanta repercusión como la creo yo debía haber tenido. Tal vez en parte por el formato, tal vez porque el propio gobierno lo impulsó en condiciones tales como para que la sociedad comprendiese de qué se trataba, cómo está el país. Hubo una sobresimplificación de los problemas que había y sobre todo de las soluciones que Cambiemos iba a implementar, ¿no? Y las dos cosas, creo yo, fueron superficialmente planteadas. El país estaba muchísimo peor, pero se trataba o se trata de una crisis asintomática, y esto es muy, muy complejo. Es una crisis muy profunda, pero la mayoría de la sociedad no es consciente de ella. Y los líderes decidieron ocultar la gravedad de la crisis. Y al mismo tiempo, me parece que Cambiemos pensaba que con bastante pocas cosas alcanzaba para poner el país en movimiento. Que estaba tan mal gobernada la Argentina que con sentido común, un equipo profesional, solucionar cosas básicas, el país se iba a poner adelante, ¿no? Por ejemplo, arreglando con los holdouts, saliendo del cepo, bajando las retenciones, con un discurso supuestamente promercado, todo eso va a ser suficiente como para que el país se, bueno, pusiera otra vez en el mapa del mundo y argentinos y no argentinos volvían a invertir. Fueron tal vez condiciones necesarias, pero no suficientes, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos frente a un problema de diagnóstico doble, de cómo está el país y de las soluciones que podían venir. Ambas cosas creo que fueron erróneamente planteadas.
Ahora, ¿vos crees que por todo esto que estás contando, digamos, irritó tanto la autocalificación que, insisto, digamos, es una anécdota, pero pinta, me parece, un poco el escenario y el clima de gobierno del 8 de Macri?
¿Sabes que estoy ahora tratando de entender si esta irritación es simplemente en el micromundo, entre comillas, nuestro, y digamos, se amplifica dadas las circunstancias, el fin de año, etcétera, o si efectivamente la sociedad también está tan irritada?
Ahora, lo que yo te pregunto es si un presidente, ¿no? Porque lo hablábamos acá, nosotros ayer tuvimos muchos mensajes, ¿no? De gente que estaba muy molesta, diciendo, o jugando con esto, quiero que me apruebe a mí, ¿no? Quiero ir a cursar con él, porque si es tan generoso con las notas. Pero había como cierto clima de molestia, si uno puede tomar, digamos, al oyente como termómetro también. Pero por otro lado me pregunto, ¿qué pasa si un presidente que está al frente de un país y que está al frente de la primera magistratura dice, no, califico mi gestión con un 4? Como mensaje es preocupante, digamos, sería muy desesperanzador para todos nosotros.
Depende, Romina, porque si vos te autocalificás con un 4, decís, entonces para subir de nota voy a hacer A, B, C, D, bueno, por lo menos sos consciente de cuáles son los problemas y estás ya pensando en las soluciones. Si por el contrario te, digamos, autoadjudicás una buena nota, quiere decir que estás conforme con lo que estás haciendo. Y obviamente el presidente sabe mucho más de lo que sabemos nosotros, de interna del gobierno, y en todo caso lo que, pensando más políticamente, ¿no? Y en el contexto de esta reunión que está haciendo el gobierno en Chapadmalal, imagino que si te autocalificas con un 8 no vas a hacer demasiados cambios. Entonces yo no creo que haya que esperar demasiado en la reunión de hoy, sobre todo en términos más profundos, tal vez pueda haber algún ajuste puntual, pero no creo que si el presidente cree que las cosas no están mal o no están tan mal como para sacarse un 8, no hay necesidad de cambiar de equipo ni de modificar políticas de fondo.
Sergio Francisco Jueves, buenos días, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Francisco? Buen día.
Bien, quería preguntarte, ayer te escuchaba hablar en la Bolsa de Comercio, donde expusiste un poco sobre la situación del país, y dos cosas me llamaron la atención. Uno, tu descripción de el kirchnerismo, al que llamaste populismo autoritario, y después también un poco una crítica hacia el gobierno, en donde vos decías que el cambio o la reforma que impulsó el gobierno es una reforma tibia debido a la especulación electoral.
Bueno, lo primero creo que se entiende mejor cuando uno mira el mundo ahora, ¿no? La verdad que la Argentina, desde comienzos de este siglo, desde la gran crisis, de alguna forma se adelantó a un enorme malestar, a una tensión muy fuerte, que ahora estamos viendo en otras partes del mundo, incluso en los países desarrollados, donde hay reacciones muy fuertes en contra de la democracia, en contra del mercado. Tal vez no son discursos antidemocráticos, digamos, del sentido tradicional, pero son discursos que claramente interpelan, por lo menos, a la idea de democracia que prevaleció en Occidente desde la posguerra hasta comienzo del siglo, ¿no? Un ejemplo, que en Estados Unidos se esté discutiendo ahora si está bien o no la tortura, bueno, me parece que es un signo de los tiempos, ¿no? Más allá del proteccionismo o otras políticas económicas que efectivamente tienen que ver con épocas de gobiernos o de perspectivas autoritarias, ¿no? Entonces yo creo que si bien el kirchnerismo no empezó como un movimiento de características autoritarias, a lo largo de las gestiones, sobre todo a partir del conflicto con el campo, bueno, ahí se expusieron algunos atributos que tienen una larga historia en la Argentina, de mucha confrontación interna, de una dinámica amigo-enemigo, que obviamente tienen raíces fuertemente autoritarias y que se expresaron sobre todo en esta idea del vamos por todo, ¿no? A partir del triunfo del 2011. Era una idea totalizante, había una vocación transformacional del sistema político, de la sociedad, del régimen de partidos, de la justicia, de los medios, y con una concepción del liderazgo fuertemente centralista y autoritaria, anulando el federalismo, anulando sobre todo el pluralismo en términos de la utilización particularmente del Estado. Tal vez el rasgo más complicado, y yo creo una metáfora de lo que ocurrió, fue el hecho de que se intentó politizar a las Fuerzas Armadas de la peor forma posible. Si algo había logrado la transición hasta el 2011, era profesionalizar a las Fuerzas Armadas y ponerlas en un lugar, digamos, claramente dominado por el poder civil. Y Cristina le dio a las Fuerzas Armadas un rol claramente político-partidario, designando al general Milani, que aparte venía obviamente cuestionado no solamente por cuestiones de derechos humanos, sino también digamos, cuestiones de corrupción, pero sobre todo poniendo al ejército en una situación, sobre todo a las Fuerzas Armadas en general, casi como un brazo armado de un proyecto político. Y de hecho, general Milani lo dijo, es un gobierno nacional y popular. Entonces, esa es una metáfora, me parece casi perfecta, de utilizar al Estado para un proyecto político personal, ¿no? Eso es autoritarismo puro.
Sergio Federico Mayol, buen día, ¿cómo andás?
¿Puedo terminar la otra pregunta?
Sí, porque perdón, dale.
Es picante, discúlpame.
Dale.
Me pido perdón por usar tanto tiempo, pero
no,
me
dale,
parece
dale,
que
dale,
era
dale,
un concepto importante, ¿no? Lo que yo dije en la bolsa ayer, que en un evento en honor a Edmund Phelps, que es un premio Nobel muy importante, un economista que escribió mucho sobre cuestiones incluso de equidad, habló de Rawls, de Marty Sen, o sea, es un economista raro, ¿no? No solamente hace ecuaciones o habla de macroeconomía, sino que tiene una visión mucho más amplia. Era justamente que la agenda que el gobierno está desplegando, y ahora esto último tiene que ver con el electoral, pero desde el comienzo, fue una agenda que si bien se planteó a sí misma como de cambio, en realidad, cuando uno ve los alcances, los objetivos, más bien son cambios muy, muy pequeños, ¿no? Es una agenda autolimitada. Yo creo que el gobierno tiene mucho más poder del que cree que tiene. Y esta autopercepción de limitación me parece que tiñe un poco los qué y los cómo. Y me parece que, digamos, hay varios ejemplos de esto, pero El caso más importante es la cuestión de la reforma política, que al comienzo se proponía un cambio cultural en la democracia argentina, etcétera. Después se sesgó solamente lo electoral, después se sesgó solamente al sistema de votación y terminamos discutiendo si había que poner o no un chip en la boleta. Bueno, si uno cree que hace un cambio en la cultura política poniendo un chip en la boleta, o incluso con una boleta única, yo les tengo que recordar a ustedes que en México, que digamos fue el caso más perfecto de fraude durante décadas, había boleta única. O sea, boleta única no garantiza nada, el chip tampoco. El sistema político es algo recontracomplejo, es un mecanismo de relojería que no mejora menos que uno ajuste múltiples
aspectos. Claro, o sea, se redujo un tema, digamos, muy chiquito.
Instrumental. Entonces, si no tenés el control de la agenda y dejás que los instrumentos impongan a los objetivos, no tenés, me parece, claro cuál es la dinámica del cambio. Y esto es una crítica que me parece, lo digo con humildad, pero me parece que puede ser importante, porque si yo no me equivoco, vamos a estar, en todo caso, con una discusión muy tibia, muy superficial, perdiendo la oportunidad de pensar un sistema democrático que quedó herido de muerte con la crisis del 2001, pues colapsaron los partidos, y que a partir de ese momento tuvo el embate de este populismo autoritario que lo debilitó aún más. Ese es el sistema político que tenemos. Entonces, cuidado, porque es una oportunidad muy importante que estamos dejando pasar.
Sergio, ahora sí, perdón por la interrupción anterior.
No, por favor.
Nos sorprendimos hace 2 semanas por la declaración de Monzó pidiendo más apertura política, criticando la estrategia de comunicación del gobierno. Digo, ¿cuál es tu análisis? ¿Lo atribuís a una cuestión saludable de que está bueno que haya disenso dentro del gobierno o a una falta de liderazgo del presidente?
No, yo creo que en todo caso me parece sano que se den estos debates, sobre todo que se den ex ante, no ex post. Me parece que está muy bien que estos debates incluso disparen reflexiones sobre qué coalición armó el presidente para enfrentar esta agenda de cambio que está llevando adelante. Lo que estamos discutiendo ahora tiene que ver con lo anterior.
Sí.
Recordemos que es Cambiemos. Cambiemos es una coalición electoral compuesta por 3 fuerzas muy singulares. Un partido que fue fuerte, pero que ya no lo es, sobre todo los grandes centros urbanos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, me refiero al radicalismo, que carece de líderes nacionales instalados con capacidad, sobre todo electoral. Un partido con una líder muy, muy respetada, muy carismática, muy instalada en los medios, pero que carece de estructura, que es la coalición cívica, el ARI. Y luego un partido que tenía una inserción fuerte en un solo distrito, en la ciudad de Buenos Aires, pero una red, digamos, recién formándose en el interior, con enormes vacíos en algunas regiones, y, digamos, encima con lo que implica venir de la centroderecha en Argentina, que hasta ahora nunca había ganado una sola elección. Entonces, esta coalición electoral, más bien endeble, en circunstancias muy especiales, perdiendo la primera vuelta y ganando la segunda por menos de 2 puntos, llegó al poder. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Cambiemos siguió tan parecido a la coalición electoral? ¿Por qué no hubo una ampliación de esa coalición? Las coaliciones de gobierno son en general muy diferentes a las coaliciones electorales. Ahí surgió el debate si hacer o no un acuerdo con políticas de Estado, un tema muy, muy trillado en la Argentina. Yo creo que Cambiemos tomó el riesgo de no hacerlo y de ir avanzando de a poquito. Creo que la agenda no transformacional en parte tiene que ver con esto, con el hecho de que, dadas las circunstancias, el equilibrio de poder era muy finito y se hizo lo que se pudo, sobre todo con mucho gasto público. Cuando uno analiza por qué no frenó el gasto, al contrario, porque se aumentó tanto el gasto en este año, sí, al margen del fracaso en la recuperación de las tarifas, de la normalización del sistema tarifario, lo más importante es que el gobierno, básicamente, compró apoyos de gobernadores, intendentes, sindicalistas, piqueteros, etcétera, y esto se refleja en las cuentas fiscales. No estoy criticando, estoy describiendo, ¿no? Entonces, me parece que lo que apunta Monzó es a lo siguiente. Si queremos tener una agenda más transformacional, necesitamos más poder político. Y más poder político, hasta que ganemos elecciones, se logra con acuerdos políticos. Y en la Argentina hay muchos sectores, y ahora veo más lo electoral que lo estratégico, del peronismo, que están buscando un líder. Algunos creen que ese líder puede ser Sergio Massa, aunque curiosamente Massa está sumando por afuera del periodismo, no por dentro. Otros creen que pueden surgir referentes con capacidad de liderazgo de los gobernadores actuales, de los ya instalados tipo Urtubey, o tal vez algunos de los nuevos. Lo cierto, bueno, nadie mira a Cristina, obviamente, como una líder con potencial hacia adelante, pero lo cierto es que este debate sobre qué va a hacer en el peronismo lo pone a Monzó en una situación muy especial. Primero, porque él viene de ahí. Segundo, porque es el presidente de la Cámara de Diputados. Y tercero, porque él ve gestándose algo que, si el gobierno no detiene, va a terminar favoreciendo, tal vez no en el 17, pero sí de cara al 2019, a una reconfiguración del mapa político partidario, donde el peronismo va a tener muchas chances de competir con, digamos, mucha capacidad de generar alternancia, interrumpiendo este periodo de Cambiemos. Por eso me parece, digamos, sana la discusión, porque si el presidente puede decir finalmente lo que quiera, ¿no? Y me parece que no se trata solamente acá de comunicación versus política, es más profundo. Es una concepción donde puede surgir de esto una coalición más amplia, tipo como fueron las coaliciones denominadas presidencialismo de coalición en Brasil. En parte por eso uno pensaba que el presidente había diseñado un gabinete con tantas sillas, 22 ministerios. Bueno, la conformación del gabinete no refleja, digamos, el equilibrio de poder del Congreso, sino más bien tiene que ver con esta conformación de la coalición electoral, que fue exitosa, pero me parece, tiene mucho más que ver con una coyuntura crítica, Zanini de vice, Aníbal gobernador de la provincia, candidato a gobernador, el fraude o el escándalo en Tucumán, digamos, una ola de participación inédita de la gente para asegurar la fiscalización de las elecciones, tiene más que ver con esa coyuntura que, digamos, con un diseño comunicacional perfecto hecho por los estrategas de Cambiemos a comienzo del año pasado, ¿no?
Sergio Berestein, analista político, consultor, mini clase de este viernes, se pone primera al año de gestión de Mauricio Macri, que calificó, se autocalificó con un 8. Sergio, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, un placer.